grandes ideas,
grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenidos! ¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Saltimbanqui!
Hola, esto es Saltimbanqui, programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. ¡Bienvenidos!
Gracias por seguirnos en este... en esta frecuencia universitaria.
Esperamos que se queden aquí y escuchen nuestras ideas y voces. Nos encanta que nos escuchen. Durante el programa comentaremos sobre los duendes, chaneques, leyendas nahuales. Quédense.
Además, escucharán producciones que hemos preparado relacionadas con el tema del día de hoy.
Así que los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten este programa. Comentarlo que en la zona Valles nos sintonicen por el 105.5 de FM
o por vía internet en www.radio.udg.mx/ameca o también en www.web.valles.udg.mx/vallesweb. Hoy, durante el programa, tendremos una entrevista con el arqueólogo
Sean Montgomery Smith Márquez,
encargado del proyecto El Palacio de Ocomo, en Oconagua, Jalisco.
Más adelante estaremos conversando con él y nos hablará sobre los nahuales. ¿Han escuchado algo sobre estos seres?
Antes de continuar, vamos a mencionar quién se encuentra en esta tarde en cabina.
Agradecemos.
Frida, hola.
Lenia.
Camila.
Daniela.
Y ya nada más. Qué triste, somos cuatro.
Agradecemos el equipo de la estación, en la subdirección de esta estación. Saludamos a Centli García.
Al frente de la producción nos acompaña Imelda Gómez. En la asistencia de producción, Michel Ángel.
En controles operativos, agradecemos a Eva Corona.
Vamos a compartir los teléfonos 758-5611 y Lada sin costo 01-883-63-220.
Deja tu mensaje.
Nosotros los escucharemos con atención, o si quieren darnos alguna sugerencia, nos agradaría escucharlos.
Les queremos recordar que nos pueden seguir en Facebook como Radio UDG Ameca XHUGA.
Saludamos a nuestras estaciones hermanas en Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, por transmitir este programa.
Agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que el programa sea de su agrado. Para dar inicio, escuchemos la siguiente producción y regresamos.
¡No se vayan!
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Abner. Y hoy les voy a platicar de unos amorosos, poderosos, mágicos y rocosos elfos. Estoy hablando de los elfos de Frozen, una aventura congelada. Son familiares de Sven, una persona muy divertida, y su familia lo quiere mucho.
Te presento a mi familia. Hola, chicos.
Son rocas.
Dichosos los ojos que os ven.
Al parecer, son felices cuando les sale una roca nueva, o un ojo también. Ellos se esconden como piedra cuando hay uno desconocido, pero llegan a ser muy ruidosos cuando te conocen. Espero encontrarme uno pronto para hacérmelo amigo. Soy Abner, reportando para Saltimbanqui. Adiós.
Saltimbancos en acción.
sé si han leído o observado que en los cuentos, narraciones, leyendas, mitos, aparecen los duendes.
Pues yo de hecho sí, porque hay una leyenda que dice que la leyenda del duende, que hay un duende que al final del arcoíris te deja un tesoro o cosas así. Y también en las de terror hay muchas historias donde se trata de duendes.
Pues yo digo que yo conozco una historia que se llaman los aluxes. Son duendes de Yucatán, historias, leyendas de la península de Yucatán.
Pues yo conozco unos duendes, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran muy raros y no podía dormir en la noche.
¿Por qué no podías dormir?
Porque era de una película de terror. Me asusté, me di un suspiro, me salió el corazón por el pecho, así latiendo.
¿Qué imaginas que piensan los duendes?
Pues, yo no sé qué piensan.
Yo no pienso nada.
Yo pienso en que ellos piensan en asustarnos o a veces hacer bromas a los niños para que nos asustemos.
Yo creo que en sus mentes están pensando asustarnos para cuidar el hábitat donde están.
Pues yo pienso que ellos pues son como personas como nosotras. Ellos yo creo que también son personas yo creo que también son de nuestra especie o algo.
Chaparros.
Solamente que son más chiquitos. Chaparros. Y yo creo que ellos no piensan en asustarnos o hacernos bromas. Pues ellos pues también viven, pero a lo mejor en partes que nosotras no podemos ver. Y es raro cuando pueden ver uno, no sé.
¿Han visto imágenes de los duendes? ¿Cómo son?
Pues de hecho yo acabo de ver imágenes. Y pues lo común siempre es que tienen las orejas picudas, que son chiquitos. Hay unos que son muy feos, otros que son pues para los niños chiquitos son bonitos. Típico su gorrito picudito, tienen verrugas, tienen los pies muy grandes, la nariz larga.
Sería una persona muy rara.
Pues así como dice mi compañera Frida, es verdad, es lo típico que utilizan los duendes, pero hay duendes que son adorables, que ponen la programación de televisión para los niños y que no se asusten. En las películas también se ven estos pequeños seres.
Pues de hecho sí, Camila, pero pues también depende de la película que veas. Porque si ves una película de terror, va a ser pues obvio que van a salir feos o así. Uh-huh. Pero en cambio vea una película de un niñito y los duendes son pues bonitos. Ah, pues son animados, bonitos y... Pero sí, sí salen.
Pues sí, de hecho en Campamento Like Bottom sale... ese un duendecillo.
Pues un duende, pues se parece muy raro, digamos. Muy feo, así. No sé cómo describirlo.
En las películas también se ven estos pequeños seres.
Pues aquí de hecho estamos viendo imágenes de duendes muy y feo. Pues sí son muy feos. Mira, como este tiene la nariz larga, los ojos grandes, orejas como para abajo y picudas.
Como una hoja.
Ajá. Tienen la boca grande.
Los ojos grandes.
Ah, eso sí, son calvos.
Pues de hecho algunos, porque algunos sí tienen cabello.
Ajá.
Y son más bonitos cuando tienen cabello.
Sí.
No, en realidad no. Acabo de ver uno. Al hablar de los duendes, nos imaginamos que son malos o buenos. ¿Ustedes cómo creen que son? Pues yo las dos cosas.
Yo digo que son... No sé, bueno, no sé cómo sean, pero yo me imagino en mi mente que depende. Porque hay duendes que son buenos, como el cuento de El Zapatero y los duendes, eran duendes buenos. Pero hay un cuento que se llama Rumpelstiltskin, que es de un duende que obliga a una princesa, bueno, era una princesa, era una campesina, pero muy hermosa y parecía princesa, a tejer paja de oro. así con una rueda mágica. Entonces ella, ese duende sí era malo y feo, pero hay otros que sí son buenos.
Pues yo creo que pues también son de, como dijo mi compañera Lenny, yo creo que también son de las dos formas, porque pues también a veces se pueden enojar o pueden ser malos y también tienen su corazoncito. Bueno, vamos a un corte y no se vayan, regresamos.
Saltimbancos en acción.
Como ya han escuchado en el programa sobre los chaneques, aquí les voy a explicar. Son seres míticos que habitan en lugares muy peligrosos. Son de la mitología mexica, cuya principal actividad es cuidar a los seres vivos y animales, también a las plantas, árboles y pinos. También estos pequeños seres se conocen en otras culturas, pero
no acuerdo el nombre.
También hay mitos que dicen que cuando te estás bañando, en el momento que te vas a salir, te esconde la toalla. La andas buscando, imagínense, estar bañándose tranquilo, con comodidad, que diciendo, ay, sí traje la toalla. Y que de repente que, ay, no está, pero sí la traje. Y tienes que salirte y decir,
mamá, la toalla.
Pues así son los chaneques. Reportó para Saltimbanqui, Andrea Delgado Gómez.
Saltimbancos en acción.
Hola, ¿y tú qué haces para tranquilizarte cuando tienes miedo? Yo te lo voy a decir.
¡Bien!
Cuando tengo miedo, por alguna razón, corro y abrazo a mi mami. Si es en la noche, cuando no hay luz, me abrazo a mi hermana. Y si no, con solo tocarla, me da tranquilidad. Ah, cuando escucho ruido... ¿Qué es eso? Pienso en fantasmas y me acuerdo que no existen y se me pasa. Y es así como yo estoy tranquila y sin miedo. Soy María Teresa, reportando para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
Hola, yo soy Camila. No sé si han escuchado por ahí a los aluxes.
No.
Yo no lo había escuchado. Pero bueno, aquí en México también hay historias así.
Porque yo no lo sabía, no tenía idea, así que investigué a fondo. Los aluxes.
Los aluxes son unos duendes de una historia maya originaria de la península de Yucatán. Ahí, los duendes se ocultan en un parque que se llama el Parque del Censote. Este es un dato interesante que vi y es el que más me agradó, bueno, el que más se me hizo interesante. Por algo se les llama datos interesantes. En 1999, hace como 18 años, atraparon a una niña, los aluxes.
O sea, eso es raro.
Dejaron de aventar piedras, de robar monedas, de robar comida y se robaron a una niña. Sus papás dejaron que la niña saliera a jugar y ella se fue al Parque del Censote. Ahí jugó y duró ahí un tiempo. Entonces pasaron varias horas y sus papás se dieron cuenta de su ausencia. Y entonces la fueron a buscar. Y la buscaban y la buscaban. Y nada.
Hija, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Ven, ya vámonos.
Y no la encontraban por ningún lado. Hasta que entonces dijeron, hay que hacerle un ritual a los duendes para que no la devuelvan. Le hicieron comida, le dieron dulces y juguetes. Y después volvieron al parque y vieron a que la niña estaba dormida entre unos arbustos. Muchos comentaban que no habían buscado en esa parte porque tenían miedo a que algo les hubiera aparecer o que la niña no estaba ahí. Bueno, eso fue todo lo que sé. Pero no sé si sea una hipótesis, ¿cierto o realidad? Así que yo reporto para Saltimbanqui desde el Centro Universitario. Nos vemos la próxima semana. Adiós, soy Camila.
Saltimbancos Saltimbancos en acción.
Ya estamos de nuevo con ustedes.
La entrevista. La entrevista. La entrevista.
Y queremos agradecerle a Sean Montgomery Smith Márquez.
Sí, hola.
Hola, Monty. Gracias por atender nuestra llamada.
No, gracias a ustedes por invitarme.
El programa de hoy está lleno de leyendas y sabemos que en Etzatlán se encuentran muchas. Queremos saber qué son los nahuales.
¿Los nahuales? El nahual es una creencia mesoamericana. Digamos, es como la capacidad de los de algún ser sobrenatural en convertirse en forma de animal y también de persona.
Oh. ¿Y dónde viven?
Bueno, el principal lugar donde podría haber, ¿no?, donde sí existe esta leyenda, es en Oconagua, que es un pequeño pueblito de que está junto a Etzatlán. Ahí, de las raíces prehispánicas que tiene todavía la gente de Oconagua, nos podría existir ahí los nahuales, ¿no?
¿Todas las personas se pueden volver nahuales? ¿Nahuales?
Bueno, no, se supone que son personas que tienen capacidades especiales. Esa es una creencia mesoamericana, viene de la época prehispánica. Y bueno, se supone que existen algunas personas que tienen esta capacidad. Entre los animales de los que se pueden convertir son, por ejemplo, en tecolotes o en coyotes o en todos estos animales que tienen una fuerte representación en Mesoamérica.
¿Dónde se pueden ver a los nahuales?
Bueno, es como es mitología, ¿no? Es un mito, entonces no quiere decir así como que la gente realmente se transforme, pero y es difícil. Ahorita, por ejemplo, no tienes como que un contacto directo con ellos, ¿no? Con las personas que podrían tener esta capacidad. Es nada más una creencia que se tiene por acá, por Oconagua.
¿Los nahuales pueden hacer algo a favor o en contra de alguien?
Pues sí, se supone que lo que pueden, pues son algo así como la gente tradicional, los que tienen conocimientos también sobre herbolaria y cosas así, ¿no? Se supone que existen como dos tipos, ¿no?, de chamanes que lo pueden llegar a hacer. Pueden ser o buenos o malos, ¿no? Y se supone que ahí hay una lucha, una dualidad entre estos dos chamanes, ¿no? Pero también pueden llegar a hacer curaciones y cosas así, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los nahuales prefieren la noche o el día?
Se supone que la noche, sí. Y bueno, también una de las cosas que habla la tradición de los nahuales es que tienen los poderes, digamos, como las capacidades de los animales, ¿no? Como, por ejemplo, los podrían tener mayores capacidades para olfato o cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se supone que es en la noche con ustedes.
¿En todo México hay nahuales o solo en algunos estados?
Pues en todo, se supone que, bueno, si es en la tradición es en todo México. Nahual, la palabra nahual como tal, de hecho, está en náhuatl, ¿no? Aquí la gente aquí en época prehispánica no hablaba náhuatl, hablaban cascán, entonces, pero sí existen en todos lados. De hecho, muchas de las lenguas en México tienen ese concepto, ¿no?, del nahual.
¿Por qué los nahuales se esconden?
Pues no es que se esconden, digamos, no es como que se escondan, ¿no? Pero pues es muy difícil que realmente veas a una persona que se convierte en animal, ¿no? Pues no es tanto que se escondan, sino que sino que, bueno, es una, digamos, es como una sociedad secreta, ¿no?, que tienen los nahuales, ¿no?, una cosa así.
Entonces, si fuera cierto eso, ¿los nahuales se podrían atrapar?
Pues sí, se supone que son como ritos místicos, ¿no?, que tienen la capacidad de estas personas. Pero no es tanto que te quieran atrapar o no, es como una representación de un animal tutelar, ¿no?, que tienen ciertos grupos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se supone que tienen algunos poderes sobrenaturales, ¿no?, pero no es tanto que sean buenos o malos, ¿no?, simplemente es como una tradición, ¿no?
Y pues, ¿todas las personas pueden ver a los nahuales o son algunas que dicen que tienen un ritual o algo?
No, pues se supone que se convierten en animales, ¿no? Entonces sí, de hecho hay en algunas fuentes históricas se habla de gentes que sí pudieran llegar a ver a los nahuales, ¿no?
Generalmente, ¿en qué animales se transforman los nahuales?
Pues mira, se pueden, como te digo, son los animales tutelares, entonces pues se pueden transformar en aquí la tradición de aquí de la región, o la que habla la gente aquí en la región, es principalmente en los en tecolotes y en coyotes.
¿Los nahuales tienen escondites?
A ver, ¿no te oí?
Que si los nahuales tienen escondites.
Pues podría ser, ¿no? Porque pues no los hemos visto, entonces se supone que sí deberían de tener escondites. Es como un chamán, ¿no?, de cuenta, es como una persona que tiene un poder especial, ¿no?
Monty, no sé si deseas agregar algo al tema o enviar algún saludo.
Pues a ustedes les quiero dar las gracias por ponerme, para poderles explicar un poquito de las cosas que tenemos aquí en la región. Y bueno, también para invitarlos a que nos visiten, ¿no?, allá en el Palacio de Ocomo, en Oconagua, que es el sitio donde yo trabajo.
Queremos ir a Oconagua, ¿cómo podemos ir?
Ah, vienen al municipio de Chatlán, está a unos 8 kilómetros, yendo por la carretera que va hacia Nayarit, o hacia San Marcos, y ahí toman a la izquierda, entran al pueblito de Oconagua, y el sitio arqueológico está a 3 cuadras de la plaza principal de Oconagua. Está bien fácil entrar, y todo el mundo conoce dónde está el sitio también ahí.
Pues muchas gracias, se lo agradecemos. No sé si quieras agregar algo del tema.
Pues no, nada más ahí. Qué bueno que nos hayan hablado, y ojalá se sigan interesando de las tradiciones que tenemos acá en Jalisco.
Bueno, adiós. Muchas gracias, Monte. Adiós.
Vale, nos vemos, Adiós.
Saltimbancos en acción.
Hoy les voy a decir qué hago cuando tengo miedo.
¡Miedo!
Cuando tengo miedo, me voy corriendo a la cama de mi papá. Y así me siento segura. Cuando leo un libro de terror, lo dejo rápido. Mejor voy con una lámpara. Puedo ver lo que me puede asustar. Cuando estoy en mi tablet, me puede salir un video que no me agrade, como de miedo. Y rápido lo cambio.
Negativo.
Y pongo música para bailar. Muchas veces las cosas que dan miedo solo es porque están desconocidas, como cuando se va la luz, como mi lámpara. Y puede ser que cuando los juguetes eran mis juguetes, me lo acomoda. Una lámpara puede ser tu mejor amiga o un agrado de mis papis. Soy Carmen, reportando para Saltimbanco. Adiós.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Frida y han escuchado acerca de los
duendes.
Pues vengo a platicarles que Es un dato interesante porque hay personas que pueden ver duendes y hay personas que no. Pues no sé si se deba a algo psicológico o no sé, pero el caso,
entre comillas,
es que los niños son los que son más capaces de ver los duendes. Yo creo por su altura o no sé, o también se deba a que ellos son inocentes, no tienen maldad. En cambio, si una persona adulta que tiene más conocimiento los ve, pues es más fácil de que le dé miedo y cuadre. Reportó para Saltimbanqui Frida Sofía. Adiós.
No se vayan, esto es Saltimbanqui en Radio Universidad.
Vamos a escuchar el corte. Sigue en nuestra sintonía.
Saltimbancos en acción.
La leyenda de los alutzes. Cuenta la leyenda que los alutzes son unos seres pequeños creados con barro virgen.
¡Oh!
Y que eran dejados en lugares ocultos para cumplir con la misión de proteger.
¡Oh!
Estos tenían un fuerte vínculo con sus creadores. Para darles vida, tras su creación, se hacían oraciones y ofrendas. Los alutzes son seres fieles con sus dueños y traviesos con los desconocidos. Cuando las propiedades de sus primeros creadores pasaban a manos de otros dueños, los alutzes se hacen visibles para asustar a los niños. Reportando para Saltimbanqui, Carol Daniela López Rosas.
Saltimbancos en acción.
Vamos a una producción.
Saltimbancos en acción.
Hola, yo soy Diego y bienvenidos a la Enciclopedia de los Elfos. Según Diego, los elfos son criaturas de la mitología nórdica o germánica, que pueden ser hombres o mujeres de mucha belleza que viven en los bosques, cuevas o fuentes.
Creo que yo puedo ser un elfo.
Se les consideraba seres de larga vida o inmortales, con muchos poderes en vida. A pesar de que el concepto no está definido claramente, los elfos parecen haber sido concebidos como espíritus poderosos y hermosos. Hoy en la actualidad, los elfos son más conocidos como duendes. No, de ahí ya no soy duende, ¿eh?
Soy grande, pero sí tengo mis orejas puntiagudas,
¿no creas? Humanoides muy pequeños y poderosos. ¿Y ustedes han visto un elfo?
Esto es un capítulo más de los elfos y quizá el último.
Hecho por Diego, para En Exclusiva de Saltimbanqui. Adiós.
Saltimbancos en acción.
¿Creen que todos los duendes son iguales?
Yo creo que no.
Yo también creo que no.
Es como si dijeran, ¿crees que todos los humanos son iguales o crees que todos los perros? Pues
no.
No, porque aunque aunque digas todos son igual, algunos tienen características diferentes.
Como estábamos diciendo ahorita, algunos son pelones, otros no.
Como ahorita estábamos viendo las imágenes, algunos son pelones, otros son más chiquitos, otros son más grandes. Nadie sabe en realidad, así en realidad, si existen o no. Pero lo que vemos así, pues yo creo que no son.
Pues yo opino, como mi compañera Frida, que no son iguales. Podrían ser como las personas gemelos, ¿verdad? Pero en su carácter y en sus emociones no serían iguales. Y aún si lo fueran en su físico, yo digo que no son iguales. Así que vamos con la siguiente pregunta.
¿Dónde creen que viven?
Ay, yo sé algo. ¿Sabían que los alutzes viven, bueno, según la leyenda, viven en un parque que se llama el Parque del Cenzote, donde están los tres cenzotes?
¿No se llaman cenzotes?
Cenzotes.
Ah.
Pues... yo creo que vive en un árbol. Mira, es fácil de hacer su casa. Hacen un hoyito, le ponen hueco, así, lo hacen un hoyo grande para que crezca todo el espacio, después hacen sus cosas, las construyen y después ponen su casa y ahí está, tan fácil.
A mí me dijo mi tía que viven los duendes en los lugares donde hay mucha agua o cerca de los lugares donde hay agua, como en ríos, pozos de agua, mares, etc.
Pues yo creo que los duendes viven, pues sí, en rincones muy lejanos o algo así. Y yo sí creo que vivan entre árboles o cuevas o así.
Bosques. Uh-huh. Oigan, dicen que algunos duendes son graciosos y esconden las cosas para que no las encuentres. ¿A ustedes les ha pasado?
Bueno, a mí no me ha pasado, pero lo he escuchado. Que los duendes... sí, por ejemplo, si estás en el parque sentado a gusto, pueden ir y quitarte tu comida sin que tú lo notes porque son tan pequeños y tan ligeros que lo pueden hacer rápido.
Pues pues a veces sí, porque yo creo que sí, porque bueno, pues también hay cosas que tú porque no te acuerdas, pero a mí no me ha pasado, pero dice mi abuelita, pero le digo mamá, que hay a veces de tener las cosas en un lugar, se las mueve.
Sí.
Están en otro lugar.
También yo en eso me fijaba, porque yo dejaba, y haz de cuenta, en la escuela dejaba mi botella de educación física, ¿verdad? Y la dejé en un lugar porque ahí antes era una hacienda. Y la escuela, ¿verdad? Y entonces están unas ruinas ahí mismo en la escuela. Y dejé mi botella junto ahí. Y ya cuando fui, ya no estaba. Entonces me metí para adentro y estaba escondida entre unos arbustos. Y el profe dijo que ningún niño lo agarró.
¡Qué miedo!
No, y pues podemos preguntarle a la gente. Y a la gente le pasan cosas mucho más anormales.
¿Cómo con mi abuelita? Como ahorita estaba comentando que viven cerca de los lugares con agua. Antes ahí con mi abuelita había un pozo de agua. Y ahora las cosas desaparecen así. De estar en un lugar, aparecen en otro. O a veces como las cosas valiosas como de oro. Como cuando mi abuelita se durmió, dejaba los aretes ella siempre abajo de la almohada. Y ya cuando se levantaba, buscaba abajo de la almohada y ya no estaban.
A decir que era la hada de los dientes robándoselos.
Porque yo también a mí me tocó una vez, yo traía un anillo, entonces lo dejé en un lugar donde nadie lo viera. Pero al otro día regresé y vi que no estaba el anillo, entonces le pregunté a mi tía y a mi abuelita que si no lo habían visto, y me dijeron que no, y ya nunca volvió a aparecer el anillo.
Pues de hecho...
y era de oro.
Hay leyendas que dicen que a los duendes les encanta el oro, y pues aquí podemos ver imágenes de que... y es sí, verdad. Es cierto que como que ellos son... yo creo que les ha de gustar o les ha de llamar la atención o no
sé. A mí sí me ha pasado, bueno, creo. En realidad, les voy a contar algo. Estaba en el comedor y entonces no estaba afuera comiendo y como ahí había un lugar, un campito chiquito, y entonces fui por agua. Después no estaba mi comida, pero no fue un duende. En realidad estaba a otro lado. Me olvidé que la dejé en el otro lado. ¡El bonus crap!
Bueno, si vieran un duende, ¿qué le preguntarían? Pues, yo primero le preguntaría... ¡Ey, tú, holgazán! ¿Qué me preguntarías? Ay, no, es broma. Solo le preguntaría... ¿qué se siente ser un duende? Y también, ¿por qué le atrae tanto robar? Y ser maloso. O si es un duende de esos buenos, pues porque es bueno. Yo o si tiene manada. O dónde vive. O cuántos años tiene. O si tienen poderes mágicos. O si no han oído de hablar.
O si vomitan el arco iris.
O si no han oído hablar de unos duendes que tienen los zapatos
picudos.
Ajá, los zapatos picudos que son de madera, ¿sí?
A ver, ya.
Bueno. Y entonces yo le preguntaría si sus zapatos tienen poderes mágicos. Ay. Y también le preguntaría...
mujer son demasiadas preguntas.
Yo principalmente... ¿Cómo le crece el cabello a los duendes? Y si él tiene cabello, pues si no tiene, no le preguntaría, ¿verdad? Porque... Ah, no, sí le preguntaría. Si no tiene, pues no le preguntaría porque no sería apropiado. Y también le diría que sí es cierto que en las regiones...
Ya.
En las regiones templadas habitan duendes. Porque dicen, como dijo mi compañera aquí al lado, Daniela, que habitan cerca del agua, le preguntaría si habita cerca del agua. Y que si puedo ir a visitarlo.
¿Ya puedo?
Ya. ¿Sigo yo?
Ya. Yo principalmente le preguntaría su nombre. Ya le diría el mío, cuántos años tiene. ¿Dónde está el dinero escondido? Que si sí es cierto que al final del arco iris hay una hoyota de dinero. Bueno, le preguntaría que si hay más, como dice Camila, más duendes, en qué lugar o región o clima les gusta vivir, de qué se alimentan, hasta los cuántos años pueden vivir, si pueden tener bebés,
si hay mujeres duendes.
¿Y si hay mujeres duendes?
Sí, pero traen barba. No, pero que no son duendes. ¿Pero que no son hadas?
¿Hadas? No, las hadas no les interesan los duendes. Es muy diferente, ellas son mágicas y hermosas. Y ellos son horribles y malvados.
Espérate.
¡No me dejaron decir nada!
Vamos a...
¿Qué era la pregunta? Es que por tantas...
Si vieras a un duende, ¿tú qué le preguntarías?
Sí, ¿de cuál especie sería? ¿De los malvados o de los buenos? Si sería malvado, me iría corriendo. Y si sería bueno, le preguntaría dónde vivía.
Bueno, pues si fuera por nosotros, el tema está muy interesante, pero ya vamos a despedirnos. Vamos a mandar saludos de forma ordenada. Empiezo yo. Bueno, pues yo principalmente le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermanita, a mi abuelita, a mi tío, a todos los radioescuchas y a todos mis amigos con los que juego. Adiós. A mi hermanita Minerva.
Yo le quiero mandar saludos a mi papá, mi mamá, a mi hermana y a mi tía, que ahorita casi en esta hora estará en los tacos. ¿Es que hay trabajo?
Yo le voy a mandar saludos a mi mamá, a mi abuelita, a todos los radioescuchas, a mis tíos, a mi tía que me trajo, a mis hermanas, a mis tíos que viven en Estados Unidos. Y ya, adiós. Yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a la familia López Uribe, a la familia Flores Plasencia, a todos los radioescuchas, los duendes malvados, ¿no? A los duendes buenos, sí. Y a todo el mundo, no todo, tal vez.
Nosotros nos despedimos, pero se quedan con nuestros compañeros, no se vayan.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Karen. ¿Y ustedes saben qué es la tradición oral en México? No lo sé. No se crean, yo sí sé.
Cuéntense conmigo.
Son todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación. Como mi abuelo a mi papá y mi papá a mí. Solo es un ejemplo. Y que tienen el propósito de difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones.
¡Bien!
Como mi papá le temía el chupacabras, y yo también, no se preocupen, solamente un poquito. Soy Karen, reportando para Saltimbanqui.
Saltimbancos en acción.
¡Chan, chan, chan! El colgado. Cuenta la leyenda que hace muchos años,
una bella mujer dormía en su habitación. Justo a medianoche, la mujer despertó cuando comenzó a escuchar un ruido extraño. ¿Qué era eso? Era un ruido demasiado extraño. Al hacerlo, observó cómo un hombre colgaba de una soga en una esquina de la habitación. De inmediato comenzó a gritar y el resto de las personas que vivían en esa casa acudieron a ayudarla, pero al llegar ya no había nada. Al día siguiente, la mujer fue a la iglesia a contarle al padre lo que sucedió.
Padre, me pasaron muchas cosas. Apareció un hombre en la esquina de mi cuarto colgado.
Eso es lo que decía ella.
Al hacerlo, el padre le preguntó que si lo reconocía. Ella claramente dijo que pues no.
No.
Entonces el padre le dijo que era un alma en pena, que debía preguntar qué necesitaba. Esa misma noche, el fantasma volvió a aparecer. Pero la mujer no tenía el valor para preguntar.
Ni yo, claro, me daba miedo, me iba corriendo de la casa. Es más, la vendía o algo, no sé.
Pero bueno, así cuenta la historia. Así ocurrió, hasta que otras mujeres la acompañaron a la mujer durante la noche. Fue entonces cuando se armó de valor para preguntar qué necesitaba. El fantasma dijo que había muerto y que su amada no lo sabía y que había pensado que él había huido. Él necesitaba que ella supiera lo sucedido. Y así fue. La mujer contó lo sucedido después de encontrar a la amada. Y solo así pudo descansar en paz. ¿Y ustedes tendrían el valor para preguntarle al muerto? ¿O es más, descansarían en paz después de oír esta historia? Chon, chon, chon. Soy Víctor. Y reporto para Salting Bank.
Saltimbancos en acción.
Hola, les voy a contar sobre acerca de un personaje de leyenda. Sus características son: es una mujer.
Ay.
Se ve despeinada.
¿Eh?
Viste en color blanco, con un camisón, trae cara de desvelada.
Ay.
Es muy gritona.
Ah.
Siempre está triste y preocupada, llora todo el tiempo. No es mala, está muy deprimida. Ah, ya lo saben, ¿verdad?
Sí.
Es la Llorona. Muy conocida por todos, un personaje misterioso y emblemático de las leyendas tradicionales. Reportado para Saltimbanqui y Andrea López Fluris.
Saltimbancos en acción.
Estamos de regreso. Esto es Saltimbanqui.
Este es nuestro último bloque y quiero preguntarles, ¿por qué creen que cuentan las leyendas de los duendes, chaneques, aluxes?
Porque según de mi producción voy a contar más sobre los chaneques, pero voy a contarles poquito. Según es mitología mexica, o sea que es mitología, pero y pues ya hasta ahí. Y pues yo creo porque dicen que son reales y dicen que viven en lugares muy peligrosos que nadie se atrevería a acercarse. Y la razón es porque por la tradición oral que se va pasando de
mi producción.
Que se va pasando de generación en generación.
¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre las hadas y o duendes?
Sí, una hada es una monita chiquita que vuela. Bueno, las niñas lo explicarían mejor. Bueno, yo nomás es así como una persona chiquitita y vuela y ya. Y
es un duende. Pixi.
Es un pompero.
Y tiene polvos mágicos, perdón.
Y mejor vean.
Y entra a las casas y roba dientes de niños que están abajo de las almohadas.
Deja plata.
¿Eh? Y deja plata.
¿Ustedes en dónde creen que aparecen las hadas?
Pues yo creo que pues en bosques así bien bonitos. Y
malo,
que
me robaste.
Y que de repente, pero lo malo es que llega un señor y con pomento.
Y así fue la triste historia de cómo se quemó el cerro de Guadalajara.
Nos lo narró Tinkerbell.
¿Y en las películas han visto hadas? Porque yo sí.
Sí. Me han torturado, mi hermana me ha torturado. ¡Ven, Tinkerbell! Sin parpadear me puso cinta. Me puso los dedos
en la cara. Pero tengamos en cuenta que son los gustos de cada persona. Así que
si a un hombre le gusta Tinkerbell,
¿qué le hace? Yo la he visto en Peter Pan y es la hadita chiquitita. No, simplemente también he visto en otras películas, pero no son tan, no se ven tanto, por así decirlo. Simplemente son como un segundo actor.
El secundario. El actor secundario.
También el de la hada de los dientes.
¿Hay una película sobre eso?
No me acuerdo.
Creo que aparece como personaje secundario.
Donde está la roca, ¿sí recuerdan que le sale unas hadas?
Digo, creo que era sobre todos los,
¿saben qué?
Los personajes de festividad.
Pues la hada de los dientes aparece en uno que se llama El origen de los guardianes.
Ah, ese sí.
Y básicamente trata de que son
como unos colibríes, ¿no?
Sí, más o menos como colibríes, y la hada de los dientes es la que los coordina. Uh-huh. Que se llevan los dientes de los niños de, pues, claro, dejan dinero, pues.
Money.
Uh-huh. Y pues es un grupo de de personas, pues, como Santa,
el conejo de Pascua
y variedad de personajes.
Descanse en paz, el gordito pequeñito.
Oh, sí.
Conclusión, que el que daba las livianillas, o sea, los sueños bonitos.
Ah, sí.
Conclusión, no dejen
Sandman, ¿no?
Conclusión. Conclusión.
Sí. Ahora sí.
No dejen su cabeza abajo de la almohada, porque si no,
van a despertar sin dientes. Pero con mucho money.
Y los elfos. Ah, bueno. Les quiero hacer un.
Y los voy a decirles otra pregunta. ¿Qué son los elfos?
Los elfos, ¿qué no son los que le ayudan a Santa Claus?
No, esos son los duendes. Los duendes. Y los elfos, les digo porque yo eso lo van a ver en mi producción, que son básicamente criaturas y humanoides como nosotros, pues, pero con
orejotas,
exacto.
Y verdes.
Como la de mi tío.
No seas gacho. Y en forma de
¿qué?
Dame tu risa que me quedo.
Ya. En serio, es
okay, continúa.
Son básicamente criaturas hermosas que son inmortales y poderosas, pues, y se encuentran en lo profundo de los bosques encantados.
Bosques oscuros encantados.
Pero ya no, pero sí. En el cerro de Guadalajara varios se quemaron, pero no les pasó nada.
Pero sobrevivió Tinkerbell.
Pues ella hizo, vivió para contarlo.
Sobrevivió para llegar a Hollywood y hicieron una película.
Ya, no seas gacho. Hay niños que les gusta Tinkerbell y nos están escuchando, no seas gacho.
Pero yo creo que Tinkerbell sobrevivió para ir a Hollywood.
Oye, ya ni grabar
una película.
Le dijo el productor de Disney, quiero grabar una película. Ok, lo que sea.
Bueno, vamos a una producción y regresamos.
Saltimbancos en acción.
Hola, me llamo Miranda. No sé si han oído hablar de la leyenda del chupacabras.
Yo tengo miedo a esa leyenda.
Me da miedo porque se ve aterrador. Y desde el día que lo vi no pude dormir. Y tuve que irme a dormir con mi hermana. Y se ve como oscuro y con esos ojos rojos. Pero bueno, ya no hay que hablar de eso.
No.
Porque me da más miedo. Adiós, reporte para Saltimbanqui, Miranda Cepeda Jiménez.
Saltimbancos en acción.
¿Por qué tenemos miedo? Ya lo voy a decir. Hay muchas ocasiones sentimos miedo cuando hay ruido fuerte o cosas que pasan inesperadas. ruidos en la oscuridad. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Siempre corro y abrazo a mi mamita. Y ya no me da miedo. ¡Curia! Reportando para Saltimbancos.
Ya nos tenemos que despedir.
En serio. Esperamos que el programa haya resultado interesante.
Lo que sí queremos destacar es la importancia de la tradición oral que existe en nuestro país. Pídele a tus papás que te cuenten una leyenda. En la producción nos acompañó Imelda Gómez, en la asistencia Michel Ángel y en la cabina Eva Corona.
Saludamos a Ocotlán, Coloclán y Ciudad Guzmán. Gracias por compartir este programa.
Nos escuchamos la siguiente semana con otro tema. Gracias y hasta pronto.
Bueno, ahora vamos a enviar saludos.
Yo le quiero mandar saludos pues, a mi familia de San Martín. También a mi familia. Y especialmente a mi hermanita, a Maite. Y pues, a mis abuelitos también, de mi abuelo Jorge y mi abuela María.
Pues... a mí me gustaría mandarle saludos a el profe de Migue, a mi dentista,
la doctora Nena, que también es mi dentista.
También a la doctora Nena.
Es mi dentista y la dentista de Diego.
Bueno,
en un rato nos vemos allá.
Sí, en un buen rato.
Quedé trauma.
Me gustaría mandarle saludos a mis familiares de Ameca, ya de ser posible los voy a ver este fin, de ser posible, pues. Y quiero mandarle un saludo a los radioescuchas y ya.
Yo le quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas.
Y ya. Bueno, yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, todos los radioescuchas, pues a todos mis amigos, al profe Pascual, que... no más, porque no más, es mi profe, ya. A mis papás, a mis hermanos y ya.
Nos vamos a despedir. Esto fue...
¡Saltimbanquín!
¡Adiós!
¡Recuerden comer manzanas! ¡Manzano!
¡Gracias a Monty!
¡Adiós!
Nos volvemos a encontrar...
la siguiente semana.
Esto fue...
voces pequeñas,
grandes pensamientos,
presentes en Radio Universidad.